la mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días. Os deseamos desde COPE Guadalajara y COPE Sigüenza en este lunes 15 de abril, que ya podemos decir ampliamente nos deja disfrutar de la primavera en toda su plenitud. Hemos tenido un fin de semana que la verdad es que ha invitado especialmente a salir, ¿verdad?, y a disfrutar del solecito, del calor, por lo cual pues intuimos que estáis llegando ya a este arranque de la semana con las pilas bien cargadas y con ganas de acompañarnos durante la próxima hora en directo, dándolo todo, dándonos esa alegría de la buena compañía en este ratito de radio que llamamos La Mañana en Guadalajara. Nosotros, por nuestra parte, los aquí presentes a este otro lado de la radio, prometemos que os vamos a dar lo mejor de nosotros y, sobre todo, lo mejor de esta tierra, sobrevolando la provincia a vista de pájaro y rescatando, pues, a través de los micrófonos del 89.3 y el 102.5 de la FM, esos temas apasionantes que se dan en ella y contados, además, por sus protagonistas. Avanzo que nuestros pasos hoy nos van a llevar hasta Quer para hablar de naturaleza, también a la localidad serrana de Arbancón para hablar de turismo rural, y nos van a acercar hasta estos estudios la visita de un buen amigo de esta casa profesional donde los haya, como es Antonio Raiz, con quien vamos a hablar de periodismo del bueno y vamos a felicitarle por ese premio que esta tarde le concede la Asociación de la Prensa de Guadalajara. Por la parte que nos toca, estamos muy contentos porque él es compañero de esta casa. En esta cadena COPE, además, ha desarrollado sus primeros pasos en la andadura provincial, en el periodismo. Y efectivamente, en este ámbito es donde se le concede también ese premio del que hoy hablaremos largo y tendido. Y en especial, ¿verdad?, Abel Cebrián, nuestro técnico de moda, se alegra especialmente porque es como un hermano para él. Abel, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludito especial, por supuesto, para Noel Rodríguez, más flamenco que nunca, ya que ella quiere irse a la Feria de Abril, pero no hace falta irse muy lejos, Noel, que aquí mismo también vamos a traer la Feria de Abril hasta estas fronteras provinciales de Guadalajara, cuando también está latiendo con ese color especial que dicen tiene Sevilla. Bueno, pues Guadalajara también lo tiene. Y para demostrarlo, ni más ni menos que un buen repasito en titulares a esas noticias frescas, frescas que ya nos trae uno de nuestros especialistas en información, como es Santiago Burgos. Santi, ¿qué tal? Muy buenos días de lunes.
Muy buenos días y un lunes con unas temperaturas perfectas, ¿eh?
Y nosotros aquí encerrados en el estudio. La verdad es que tenemos todas las ventanas, las persianas cerradas. No sé si un poco por dejados. ¿Por qué no las hemos levantado? Yo creo que merece la pena el levantar hoy estas persianas que dan a la Plaza de Santo Domingo de la capital y dejarnos bañar por ese sol que ya parece que se queda con nosotros, Santi.
Sí, se queda y además alcanzaremos unas temperaturas superiores a 25 grados en numerosos puntos de la provincia de Guadalajara.
¿25 grados? Eso ya no es primavera, eso ya es casi verano.
Casi verano, pero me entiendes, esta época las gripes se cogen porque hay muchos cambios de temperatura, que si me quito la chaquetita, que si no me la quito, y ¡pum, catapum!
¡Catapum! Que al final nos la cogen. Que al final nos tiramos una semanita en cama, como le ha pasado a nuestro querido Miguel Chiverto, que ya hoy por fin se ha recuperado. A las 2:20 le escucharán en ese informativo local y provincial, que traerá noticias como las que ahora, en apenas breves pinceladas, nos cuenta Santiago Burgos. ¿Por dónde empezamos, Santi?
Pues los asuntos económicos del Ayuntamiento de Guadalajara y esa liquidación del presupuesto municipal de 2012 con un resultado positivo de la liquidación, supone el cumplimiento de un compromiso electoral y de la obligación legal de tener equilibrio presupuestario. Eso es lo que comentaba el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, y el concejal de Economía y Hacienda, Alfonso Esteban. Vamos a escuchar al alcalde de Guadalajara, Antonio Román, de esa ejecución del presupuesto con unos ingresos del 102,51% y un gasto del 94%. Escuchemos a Antonio Román.
En el pasado ejercicio 2012 tengo que decir que hemos cumplido ese equilibrio presupuestario y cerramos el ejercicio con superávit presupuestario. Tanto el Ayuntamiento de Guadalajara como los patronatos de cultura y deportes, que la suma de esas liquidaciones también entran dentro del presupuesto consolidado y de la liquidación consolidada del Ayuntamiento de Guadalajara.
Los gastos realizados en 2011 fueron, Mónica, 64.985.662 euros, y en 2012 60.071.068 euros.
A ver, esas cifras, repetimos.
64.985.662 euros en 2011, se lo decimos otra vez a la audiencia, y en 2012 60.061.068 euros.
Han reducido entonces el gasto, ¿no?
Han contenido el gasto en casi 5 millones de euros, claro, sin menoscabar la calidad de los servicios prestados. Eso es lo que ha comentado el alcalde de Guadalajara.
Es importante saber que desde las arcas municipales no se gasta más allá de lo que se necesita, y más en estos tiempos en los que cualquier remanente de tesorería que pueda llegar a dar un presupuesto municipal, pues bienvenido sea, sobre todo porque, bueno, eso supone que no hay un endeudamiento, palabra tan temida ahora mismo por administraciones locales, provinciales y regionales.
Lo importante es tener en cartera dinero para gastar. Pero mira, en otro ayuntamiento, en el ayuntamiento de Lleves, han suspendido el servicio de suministro de agua al campo de golf de Valdeluz por la deuda acumulada, Mónica. Una deuda de
300 y pico mil euros,
sí. Y el alcalde de Lleves, nos hemos puesto en contacto con él, y no son deudas a terceros, sino es el club de Valdeluz, pues no quiere pagar. Escuchemos al alcalde de Lleves.
No tienen otras deudas con terceros, quiero decir, con la Seguridad Social o con Hacienda o con cualquier otro proveedor. Nosotros creemos que es una medida de presión para forzarle una bajada del agua que no corresponde, porque en realidad es el mayor consumidor de agua municipal. El 66% del agua la consume el golf.
La han escuchado, con un porcentaje superior al 60%, la sociedad gestora del campo de golf de Valdeluz, Mónica, es la principal consumidora de agua potable del municipio y no pagan.
Claro, bueno, pues ahí entendemos también al alcalde de Lleves Valdeluz, a Joaquín Ormazábal, que explica, bueno, pues que es una medida de prevención. ¿Por qué? Porque ahora estamos en primavera y hemos tenido un tiempo de lluvia realmente exacerbado. Es decir, seguro que agua no le ha faltado a ese campo de golf, aunque sea caída del cielo. Ahora entramos en un tiempo, en una temporada de calor. Y bueno, pues al fin y al cabo es un servicio que, si se quiere, habrá que pagar, ¿no?, por él. Al fin y al cabo es agua, que es nuestro tesoro líquido.
Pero es increíble, Mónica, porque comentaba que las obligaciones pendientes de pago de la empresa gestora de esta instalación se remontan a mayo de 2011. Desde mayo de 2011 no pagan...
Hombre, es que para acumular 300 y pico mil euros, desde luego, de un día para otro, eso no es. Bueno, pues ahí queda esa noticia. Iremos viendo qué es lo que ocurre con ella, porque desde el propio ayuntamiento ya nos confirmaban que ha habido cierto acercamiento de la empresa y el consistorio llevero. Veremos que esto termine en buen puerto. Ojalá sea así, se salden las deudas y el servicio quede regulado.
Y esperemos que terminen en buen puerto esas 90 personas, 90 alumnos que hoy se han presentado esos dos cursos organizados por DivoEmplea, uno enfocado a educación infantil y otro a atención sociosanitaria en personas dependientes. La presidenta de la Diputación de Guadalajara, Ana Guarenos, acompañada de Antonio Ruiz, responsable del proyecto de DivoEmplea, ha destacado la gran demanda y acogida que está teniendo este plan provincial de fomento del empleo, el emprendimiento y la cualificación profesional. Y hay gente, Mónica, que desgraciadamente se quedan fuera. Escuchemos a Ana Guarenos.
Tengo que decir que ha sido muchísima la demanda que ha habido en los mismos, concretamente por cada uno de los cursos más o menos está superando el centenar de solicitudes y el centenar de demandas, lo que implica también que el trabajo de selección que se tiene que hacer por parte de los responsables de este proyecto es duro, porque hay mucha gente que quiere participar en estos cursos y es muy difícil hacer esa selección de 15 personas por curso y dejarse a mucha gente fuera dentro de los mismos, concretamente un porcentaje muy importante.
Según Guarinos, Mónica, se han contabilizado más de 100 solicitantes para hacer los cursos, teniendo que llevar a cabo un duro proceso de selección que, como ya habíamos escuchado anteriormente, es triste, ¿no?, porque se tiene que quedar gente fuera. Los cursos durarán 6 meses y se desarrollarán en diferentes puntos de la provincia como Pastrana o Villanueva de la Torre. Ampliamos esa información y más que están ocurriendo ahora mismo en la ciudad de Guadalajara y en la provincia a las 2:20 con nuestro queridísimo Miguel Chiverto y Ernesto Morán.
Claro que sí, Miguel, tanto Ernesto como Santi llegan a esa hora con toda la actualidad social, política, económica de Guadalajara y provincia. Y un poquito más tarde, una hora exactamente después, a las 3:20, llegan también los deportes a COPE. Deportes que ambientamos musicalmente con esta sintonía que ya nos mete directamente en esos resultados de fin de semana. Santi, ¿qué ha pasado con nuestros equipos morados?
El fin de semana ha sido muy, pero que muy nefasto.
Ahí va,
a excepción del baloncesto, porque el Depor caía, lo sucumbía. El Sporting le metía un 3-0 en el Molinón. Pero mira, hay que dar un dato positivo. Hay ahora mismo 6 puntos de distancia con el primer descendido, que ahora mismo iría a la segunda división B del fútbol español, que es el Hércules de Alicante con 35 puntos. El Guadalajara tiene 41. Ahí está el Hércules, el Huesca, el Racing y el Jerez Deportivo, que no tiene solución, que probablemente el año que viene fue la segunda división B del fútbol español. También está el Mirandés y el Murcia, el Murcia con 36 puntos y el Mirandés con 38, y ya el 16º, el Depor Guadalajara con 41 puntos. O sea, hay un colchón ahí de 6 puntitos, Mónica.
¿Cuántas jornadas más o menos quedarán para el cierre de la temporada?
Pues quedan ahora mismo 21 puntos en juego.
O sea que todavía tenemos mucho que hacer, ¿no?
Hay muchísimas que hacer. Mira, la próxima jornada recibe un rival directo, que es la Sociedad Deportiva Huesca, que será el próximo sábado a las 7 de la tarde. Club Deportivo Guadalajara Huesca, rival directo.
¿Y qué tal se le da?
Se gana, el Huesca históricamente, pues regular. Es un rival que se le da regular.
A ver si además jugando en casa, pues tenemos un poco las de ganar, ¿no?
Sí, sería importantísima esa victoria porque aventajaríamos a un rival que está en descenso. Pues, Mónica, en 9 puntos.
Que no nos oigan los
ya sacaríamos la calculadora.
Pero la verdad es que estamos todos poniéndole velitas a los santos correspondientes para que el Depor saque esa puntuación que necesita para, sobre todo, respirar con tranquilidad y acudir al resto de encuentros pues con un poquito también de margen, ¿no? Que eso también se agradece por parte de la plantilla, yo creo.
Esperemos que sí, Mónica. Importante ganar al Huesca, sacarle 9 puntos, sacar la calculadora y decir, mira, si ganamos 3 partidos más o incluso 4, estamos salvados.
Bueno, pues algo todavía más importante que eso es escuchar a las 3:20 esos deportes en COPE Guadalajara y COPE Sigüenza de la mano de Santi Burgos y de Ernesto Morán. Un último apunte, Santi.
Mónica, me van a matar los del básquet, pero mira, se ganó y ahora mismo estamos a 2 partidos de ascender a la Leb Oro, el CEBA.
Oye, pues entonces eso merece capítulo aparte, que me imagino que también lo daréis dentro de ese espacio dedicado a ese deporte local y provincial. No nos perdemos la cita de hoy porque, bueno, hacemos repaso y también hacemos un poquito de perspectiva de lo que llegará en los próximos días y las próximas jornadas. Así que a seguir trabajando en ambos terrenos. Muchísimas gracias, Santi.
A ti, Mónica.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Ya hemos repasado las principales noticias que nos deja esta jornada de lunes 15 en titulares y llega el momento ahora de abrir espacio a la reflexión y repasar también otros asuntos que no son menos de actualidad, pero hacerlo de una manera más reposada y con el análisis al que nos tienen acostumbradas nuestras firmas diarias. Los lunes siempre arranca semana laboral nuestra querida María Crespo, hoy con un tema muy especial. Nos va a hablar, no sé si lo conocen, nosotros desde luego casi tenemos las primeras noticias a través de ella, de una monja política. Buenos días, María.
Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Abel. Buenos días, Mónica. Oí ayer una larga entrevista de una monja llamada Teresa Forcades, que ha planteado una candidatura al Parlamento catalán a través de la cual propone la independencia de Cataluña, si así lo quieren los catalanes. Con argumentos tan teóricos como laberínticos, dice que ella no se va a meter en política, cuando lo que dedica sus últimas semanas es a proponer esta candidatura independentista al Parlamento catalán. Una monja a la que podría decirse de aquello de zapatero a tus zapatos, pues no solo, en lugar de dedicarse a lo que le es propio, además pone en tela de juicio, con argumentos vacíos de contenido y absolutamente demagógicos, cuestiona la doctrina católica sobre el aborto y el matrimonio entre homosexuales, y plantea que hasta que estos temas no sean dogma de fe, ella no transigirá en lo que opina en favor del aborto y el matrimonio gay, como si estos temas fueran dogma de fe. Homeópata convencida, critica la vacuna del papiloma humana por sus efectos secundarios y por la falsa información que se ofrece a sus padres, pero nada dice sobre que la mejor solución al problema es que las niñas no inicien sus relaciones sexuales a los 12 o 14 años. Se autotitula teóloga y cuestiona aspectos básicos de la doctrina católica. Aprovechando su formación intelectual y su tirón mediático, mezcla fe y política, su doctrina propia con la fe católica, y una larga lista de confusiones absolutamente anacrónicas. Pues si en un momento como el actual, por fortuna, hay una clara separación entre Iglesia y Estado, no entiendo qué pinta una monja jugando a ser política. Y por otro lado, lo más honrado y lo más honesto es cuestionar los aspectos básicos de las instituciones a las que uno pertenece en privado. Como vulgarmente se dice, los trapos sucios se lavan en casa. Y si uno está tan desacuerdo como para hacerlos público, lo más honesto es marcharse. La primera noticia que tuve de esta monja política fue leyendo una entrevista de Josep Miró, el presidente de eChristians, quien se pronunciaba en contra de estos experimentos. Miró, que ha formado parte de Convergencia y Unión, del gobierno de Convergencia, me contaba hace unos días que él hizo la espantada de su partido por coherencia. Me contaba su experiencia como ejemplo de rotundidad y de no cejación de responsabilidades. Y sin embargo, la monja Forcades es el ejemplo antagónico. Un ejemplo de demagogia populista a los Chávez en Venezuela, donde las elecciones parecen haber sido un pucherazo como era de esperar. Permítanme decirles que Capriles tampoco es un candidato que me ofrezca mucha credibilidad, pero un país en el que el proceso electoral requiere de observadores internacionales que certifiquen la veracidad del mismo, no puede calificarse de democracia, sino de república bananera. Disfruten de la primavera, que ha llegado de repente y, como viene siendo habitual, cargada de malas noticias económicas.
Buenos días, Guadalajara. Firmado María Crespo.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Os invitamos a que vengáis con nosotros un ratito a pasear alegremente por este día, respirando profundo, dejándonos acariciar por este solecito estival con el que arranca este lunes 15 y admirando además todo lo que tiene para ofrecernos nuestro entorno natural. Y para disfrutar al máximo de todo ello, nos vamos a ir nada menos que a la localidad de Quer, porque entre todas sus virtudes naturales, hoy queremos destacar una que le puede proporcionar un reconocimiento que a su vez, bueno, pues sería muy interesante para el impulso de los muchos y muchos proyectos medioambientales que esta localidad tiene. Hablamos de los premios a la conservación de la biodiversidad que concede la Fundación BBVA y que están dotados con 252.000 euros. Quer es candidata este año a conseguir uno de estos premios y nosotros, desde luego, queremos apostar también por ello. Vamos a hacerlo de la mano de su alcalde, de José Ramón Calvo, con quien, bueno, vamos a repasar todo ese potencial que ya está a la vista y que se puede apreciar en una simple visita a la localidad de Quer y que la coloca como uno de los municipios verdes que tenemos en nuestra provincia y, sobre todo, también en el resto de España. Alcalde José Ramón Calvo, muy buenos días.
Muy buenos días.
La verdad es que de verdad apostamos también por esta candidatura a los premios Conservación de la Biodiversidad. Pero vamos a hablar exactamente de qué son estos premios y exactamente a qué categoría es a la que está optando ahora mismo su localidad.
Bueno, nosotros nos presentamos en la categoría de la... Este año hemos decidido... Hay tres categorías. En un principio, este año, por primera vez, vamos a entrar en el concepto de conservación. Conservación de la biodiversidad en España 2012. Nosotros aquí lo que hacemos es presentar a esta fundación, a la Fundación BBVA, pues estos premios, pues el esfuerzo que llevamos realizando durante estos años para un poco conservar el entorno en el que nos encontramos. Y también, y ahí quedó un poco la duda, si también presentarnos a otra posibilidad, porque una de las cosas fundamentales que hacemos no solamente intentamos conservar, sino intentamos educar, sobre todo a la gente joven, la educación ambiental, el cuidado del entorno, pero partiendo desde la base, desde los más jóvenes.
Claro que sí. Yo, alcalde, leyendo un poco los premios y en qué consisten a los relativos a España, está este premio a las actuaciones en conservación de la biodiversidad en España 2012, que es al que ya tienen seguro que se presentan, y luego este otro a la difusión del conocimiento y la sensibilización en conservación de la biodiversidad, y yo pensaba, realmente pueden competir en ambos, porque bueno, tanto esas actuaciones que ya son una realidad, hablábamos hace un momento, ¿no? Y ahora entraremos en materia, hablando de la cepa, del primillar, de ese Día del Árbol, que además celebramos hace bien poquito, pues también efectivamente se hace mucho, sobre todo con las generaciones más jóvenes, ¿verdad? Con los escolares, están implicadísimos en toda esta política medioambiental del ayuntamiento.
Correcto, ese es el criterio, naturalmente. Lo primero que cuando entramos con mi equipo de gobierno en el año 2003, que estaba justamente, se estaba creando la cepa, que fue definitivamente aprobada ya en el año 2006, lo primero que hicimos fue intentar primero conservar lo que fue restaurar la cepa en los sitios en los que estuvieran peor, repoblando, como muy bien has dicho, en este caso, como podemos crear el proyecto del Cernícalo Primilla, pero todo ello cuidando el entorno, pensando sobre todo en que eran vecinos que estaban entrando en esos momentos en un municipio que está en pleno desarrollo, pues bueno, concienciar a los vecinos que estaban empezando a vivir en Kerr para que convivieran con esta idea, con este criterio, con este concepto educativo del cuidado en el entorno en el que estamos. Fruto de ello es el Día del Árbol, que se conmemora naturalmente alrededor del día 21 de marzo, y en un principio pasa de ser un día simbólico a ser uno de los grandes días, una de las grandes fiestas del municipio de Kerr.
Y que este año además ha cumplido su 10ª edición, que se dice pronto, ya está totalmente establecida, ¿no?, dentro del calendario de los vecinos de la localidad.
Mis vecinos saben perfectamente que el día 21 de marzo es el Día del Árbol, y viene el fin de semana antes, viene el fin de semana posterior, tenemos ese día especial ya tachado y firmemente especificado en nuestros calendarios.
Y cada uno también remangado, preparado con sus herramientas, porque bueno, no solamente es cantarle a lo que es el árbol, es que se realiza toda una serie de actividades medioambientales, incluidas la plantación, ¿no?, de árboles y arbustos, que son muy interesantes también para el municipio y para la vida en él de los vecinos.
Cada año buscamos una área en la que hacemos una repoblación, y lo que intentamos principalmente es hacer esa repoblación, pero como segundo criterio, y creo que en el fondo es lo que más queda patente en la retina de las familias, es que estas familias, esos niños que están empezando a andar, esos niños pequeñitos, puedan conocer que es una planta que no sirve para, que no crean que no sirve para nada, esa planta, ver que sea, que ese con su esfuerzo se ha quedado perfectamente hincada en la tierra, y unido con su familia, esa foto de padres e hijos, eso yo creo que deja esa huella, que es lo que nosotros pretendemos, crear fuerza en este municipio.
Hombre, y además ir cumpliendo ya uno de los requisitos básicos de una buena vida, ¿no?, que dicen, alcalde, lo de plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro. Bueno, pues con este tipo de actividades, un tercio de ellos ya lo tenemos ya complementado, lo tienen, ¿no?
Y aman en familia, que es lo más bonito que hay.
Y luego verlo crecer, efectivamente, formando parte de la localidad y de la vida familiar de cada uno. Pues como decíamos, no son pocas esas actuaciones que avalan la candidatura de Kerr a los premios de la Fundación BBVA. Entre ellas, y lo apuntábamos al principio, ese punto fuerte, el Primillar. Yo he tenido la oportunidad de visitarlo en ediciones anteriores, en años anteriores, y además yo creo que por estas épocas en las que además es muy bonita la visita, ya que, aunque hay que hacerla muy en silencio, ¿verdad, alcalde?, porque están casi de cría
Ahora mismo es la época de cría. Naturalmente no es una zona en la que se pueda visitar como si fuera un museo, sino todo lo contrario, es un museo viviente. Uh-huh. Están creándose ahora mismo, las parejas acaban de volver, ya este fin de semana hemos estado viendo que hay aproximadamente unas 10 parejas, 12 parejas están empezando a formar lo que es la colonia estable. Esta es la parte fundamental que llegamos a conseguir en el año 2011. Construir un edificio es relativamente fácil, insertar algunos pollos es un procedimiento que con la colaboración de Grefa, que año a año está participando en el cuidado, se puede realizar, pero luego que estos pollos se desarrollen, sean capaces de nacer y vivir en la cepa en la que están ahora mismo en Kerr, y que luego emigren y sea capaz de volver otra vez para formar otra vez otra pareja y que tener nuevos pollos, eso es un proceso muy largo. Bueno, empezó el año 2007 con la construcción, 2008, y en el 2011 ya hemos cerrado ese ciclo, teniendo ya parejas estables, 13, 14 parejas hemos contabilizado en estos dos últimos años, que han hecho que hayan nacido, pues en esos dos años, pues casi 100 pollitos nacidos en Kerr, naturalmente creando una colonia estable y formal en una zona tan privilegiada como esta, que no teníamos desde hace ya más de 50 años, no teníamos extinguido este ave.
Cuando realmente es un entorno natural, ¿no?, para este ave, para este cernícalo primilla. Claro, que ahora yo creo que ha encontrado en Kerr pues un lugar ideal pues para hacer de él su residencia de casi finales de invierno, primavera y verano.
Es una de las cosas curiosas. Teniendo este ave, damos garantía de que este hábitat es perfecto y que tiene una calidad muy muy aceptable precisamente por tenerlos aquí. Si esta zona no fuera idónea, no hay problema, no volverían estos aves a su lugar de origen, que es donde intentan ellos volver. Si vuelven es que realmente cumplen necesidades básicas para que este hábitat sea un sitio paradisíaco para que ellos puedan seguir desarrollándose.
Claro, es que les han establecido desde el Ayuntamiento de Kerr pues un entorno, yo creo que muy adecuado, ¿no?, para su vuelta. Entre otras cosas, pues por ejemplo, cada vez que los cernícalos primilla vuelven, se encuentran con los márgenes de esos nuevos arroyos, que también significa la vida para ellos, pues mucho más adecuados, ¿no? Es otra de las actuaciones, esa recuperación ecológica de los márgenes de arroyos que se han venido desarrollando a través del ayuntamiento, ¿no?
Repoblación y restauración de la zona de la cepa. Los arroyos son márgenes naturales de máximo vida de los animales. Eso es otra de las actuaciones que se han hecho. O ese charca que se inauguró hace 2 años también, en el colindante al Primillar, uh-huh. en la cual, pues bueno, pues conservar un poco y crear un poquito más de hábitat. No solamente estamos hablando, en este caso estamos hablando de los anfibios, ¿no? Bueno, pues crear una zona especial de humedad, pues bueno, son pequeñas aportaciones, como esos setos vivos en los cuales, pues bueno, pues los insectos pueden llegar a desarrollarse. Día a día ir creando nuevos proyectos para mejorar y colaborar con el entorno en el que estamos ahora mismo, que creo que para nosotros, lógicamente, todos los ayuntamientos decimos lo mismo de nuestros municipios, ¿no? Creemos que queremos nuestra zona y la tenemos que proteger. Entonces, nosotros aquí los de aquí decimos que tenemos un hábitat maravilloso y que tenemos que seguir conservando.
Bueno, desde luego es una realidad que Quer no solamente es una ciudad amiga de la infancia, que lo es, que también es amiga del medio ambiente. Mm. Estamos hablando de unos premios, yo lo apuntaba al principio, alcalde, que están dotados con 252.000 euros. ¿Qué podría llegar a suponer la concesión de un galardón como este acompañado de una dotación económica tan importante?
Sabemos que es dificilísimo porque competimos con los grandes proyectos a nivel nacional, ¿no? Sé que es muy, muy difícil. Y la cuantía económica ya de por sí asusta, ¿no? Uh-huh. Para cualquier municipio. Pero vamos, para nosotros sería maravilloso porque eso se plasmaría en nuevos proyectos, en nuevas actuaciones que tenemos muchas ideas metidas aquí pendientes y que por desgracia el dinero hacen que no siempre se puedan llevar a cabo. Muchas ideas llevaríamos adelante porque somos un municipio que siempre, desde el principio, con dinero o sin dinero, siempre hemos procurado lo fundamental, que es cuidar el entorno en el que estamos viviendo, protegiendo el hábitat y protegiendo la zona en la que estamos. Es que es lógico decirlo así, y cualquiera que coge una rienda de un municipio, creo que es lo que tenemos que siempre seguir trabajando. Tener más o menos suerte, como yo creo que he tenido suerte con mis vecinos por la forma de volcarse y por la forma de vincularse con nuestros proyectos, eso ya sí es un poquito más o menos suerte, pero que creo que es necesario que tengamos que seguir trabajando. Entonces, 250.000 euros, bueno, haríamos auténticas maravillas. Yo por lo menos 3 o 4 proyectos que tengo aquí en la mano salían directamente, naturalmente.
Pues, ojalá sea así, desde luego el arropo y el empuje a todo ese esfuerzo realizado por el Ayuntamiento Setero lo tiene no solamente por parte de los vecinos, sino el reconocimiento también por parte de tantos y tantos premios ya que se les han concedido. Desde luego, desde la cadena COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, empujamos hacia ello. A ver si es verdad que conseguimos ese premio a la conservación de la biodiversidad del año 2012 concedido por la Fundación BBVA. Estaremos muy al tanto de todo ello. José Ramón Calvo, alcalde de Quer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y agradecidos de corazón por vuestro apoyo.
Buenos días.
Buenos días.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Una y 8 minutos de esta mañana de lunes, día 15 de abril, en la que, bueno, pues arrancamos semana laboral, sacamos fuerzas de flaqueza y nos dejamos meter un poquito por este tiempo tan primaveral que ya hace. Por eso y por las sugerencias de buena mesa, de buen menú, que a diario nos sirven nuestros amigos del Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Hasta la calle Nitra 103 nos vamos ahora y nos encontramos allí, pues también con eso, con un buen amigo y mejor conocedor de las suculencias gastronómicas que, bueno, pues salen de esos fogones de la cocina del SCH. Diego Mediano, muy buenos días, Diego.
Hola, buenos días.
Oye, ¿cómo vamos? Que este fin de semana has hecho muy bueno, muy bueno. Me imagino que vienes tú también con las pilas cargadas, ¿no? Y con la energía renovada.
Hombre, por supuesto que sí, que todo este tiempo así, a ti mismo te anima para recuperarte de una semana y empezar otra con ganas.
O sea, que ha habido desgaste este fin de semana y ahora hay que empezar a recuperar haciéndolo, ¿por qué no?, a la hora de comer, con las mejores sugerencias de menú que nos podáis ofrecer, que siempre son originales, con esos productos recién compraditos esta mañana en el mercado y reconvertidos en primeros, segundos, que siempre nos ponen los dientes largos. No vamos a ser menos en el día de hoy. Diego, ¿en qué consiste vuestro menú diario?
Por supuesto que sí que no vamos a ser menos. Como primeros platos tenemos hoy un arroz caldoso a la marinera, unas patatas guisadas con pulpo, navajas a la plancha y camarones, una pasta variada a la italiana, o melón con jamón y piña con lacón. Como segundos platos tenemos jamón asado en su jugo, pollo guisado al cava, callos a la madrileña, unos boquerones fritos de arrastre de Castellón o bonito a la riojana. Con postre, pan y bebida, el precio son 9 euros. ¿Que queremos algo más especial como segundos por cambiarlo de estos que damos en el menú diario? Pues hoy tenemos entrecot o emperador como especiales y su precio son 15 euros.
Bueno, 9 o 15 euros ese menú del día, ese menú especial. Yo me voy a quedar con la curiosidad porque el melón con jamón sí que es algo más usual, ya lo he probado en algunas ocasiones, que me encanta, pero la piña con la con no la conocía, así que hoy me decanto por ese helado y por un segundo que, bueno, pues esté compuesto por esos boquerones, que yo creo que hoy también es una buena sugerencia y que a su vez enlaza mucho con un menú dietético que también servís a diario con el objeto de satisfacer a aquellos que estén a dieta pero que no quieran perderse pues todo el sabor de la buena mesa del Hotel Puerta de Guadalajara. ¿Ese menú dietético en qué consistiría en el día de hoy?
Pues mira, hoy hemos elegido las navajas y los camarones como primeros y la pasta, y como segundos pues el pollo guisado o el bonito de la riojana.
Bueno, pues como decíamos, tan sano, tan sabroso al mismo tiempo, pierde, eso sí, las calorías, no pierde el sabor y sobre todo lo que también es muy interesante es para nuestro bolsillo, porque también ese menú dietético está a tan solo 9 euros, precios súper competitivos que solamente encontramos en nuestros gastrónomos de referencia, como son los amigos del Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Diego, que mañana seguimos sacando más propuestas gastronómicas de altura, como las que a diario nos ofrecéis.
Pues me parece muy bien y aquí estaremos para contarlo.
Al pie del cañón, claro que sí. Hasta luego, Diego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Pues así, alegremente, vamos a seguir disfrutando de esta mañana de lunes y vamos a seguir recorriendo de rincón a rincón nuestra provincia. En este caso, nos vamos a ir hasta la Sierra Norte, hasta el bonito pueblo de Arbancón, porque allí este próximo miércoles se va a celebrar el Día del Turismo, promovido por la Asociación de Turismo Rural Sierra Norte. En contacto estamos con su presidente, con Francisco Martín Macías. Francisco, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Mónica?
Pues mira, deseando disfrutar de este Día del Turismo que cae en plena semana, en la mitad de un miércoles, en mitad de una semana como es este próximo miércoles, pero eso sí, al que estamos invitando a todo el mundo a participar de él a partir de estas mismas horas, más o menos la 1 de la tarde, ¿no?
Perfecto, así es.
Lo ponéis en marcha desde la Asociación de Turismo Rural Sierra Norte. Vamos lo primero a presentar a esta asociación. ¿Quiénes la componéis y cuáles son vuestros objetivos, Francisco?
Sí, somos un grupo de empresarios de turismo rural de la Sierra Norte que nos unimos allá por el año 99 con el objetivo de ayudarnos mutuamente a conseguir que la Sierra Norte sea conocida dentro de lo que es el turismo rural en el país y fuera, en el extranjero, pero también con una idea muy clara de tratar de crear una imagen de marca que ponga en valor todos los encantos de esta tierra, que son muchos.
Y además lo hacéis no solamente poniendo en valor ese patrimonio natural, monumental, artístico, que desde luego tiene todo el conjunto de la Sierra Norte, sino también sobre todo esos alojamientos rurales que son una auténtica joya en la provincia. ¿Funciona esta promoción que se le hace, como dices tú, bueno, pues bien a través de herramientas como la Asociación de Turismo Rural? Es decir, ¿cada vez son más los turistas, los visitantes que se acercan a conocer los diferentes pueblos de la sierra?
Afortunadamente así es. Lo único es que pretendemos que este incremento de visitantes que se está produciendo en los últimos tiempos pues vaya más, ¿no? Porque tenemos mucho que enseñar. La Sierra Norte es un gran desconocido. Nosotros lo llamamos que es el paraíso perdido, porque estando tan próximo a Madrid, a una hora escasa de tiempo, pues no estamos recibiendo el número de visitantes que, por ejemplo, reciben otras zonas geográficas, que estando más lejos pues no tienen quizás tanta variedad de paisajes, de color, de cultura, de costumbres, de paisajes, como tenemos nosotros.
Además, bueno, como bien dices, quizá con esa comparativa no se puede echar la culpa a la crisis económica, porque si el turista va a otros sitios y no va a la Sierra Norte es por quizá desconocimiento de todos los valores que atesora. Es muy buena época esta, Francisco, la de empezar a dar a conocer a través de iniciativas como la de la celebración del Día del Turismo a toda la serranía, ya que además se avecina también una temporada muy viva, muy llena de color en los pueblos, con un montón de festividades, ¿no?, que tenemos que celebrar con ellos y que yo creo que van a ser también un buen reclamo a la hora de enseñárselas a nuestro turismo, ¿no?
Además, la abundancia de lluvias en el mes de marzo y ahora cuando llega el calor está provocando una primavera que va a ser grandiosa. Están los campos en flor, están preciosos, hay abundancia de agua por todos los sitios, los ríos fluyen con un gran caudal, todos los arroyos están cantarines, el paisaje está verde, contrasta con los colores de la pizarra, de la arcilla y de la caliza, entonces está creando unas imágenes espectaculares en la Sierra Norte.
O sea que es un momento para vivir esa explosión ideal de la primavera allí, ¿verdad? Que
es ideal.
Es ideal. Este año habéis elegido Arbancón para la celebración de este Día del Turismo. ¿Por qué este pueblo en concreto?
Sí, yo querría comentar que nosotros celebramos nuestra asamblea anual, la celebramos en un pueblo diferente cada año. Uh-huh. Entonces, este año pues nos había parecido oportuno que era Arbancón, pero le quisimos dar también un aire de transparencia, por lo cual hemos invitado pues a todos los propietarios de alojamientos rurales de toda la comarca, sean o no sean socios, y también a todos los amigos conocidos que se quieran acercar para conocer nuestra asociación. Entonces, aprovechando este evento, que lógicamente debe ser entre semana, porque los fines de semana los alojamientos están abiertos y debemos atender a nuestros clientes, hemos querido pues promocionar y a darle un poquito más de contenido pues con una visita a lo que son las bodegas de vino en Cogolludo, como es también la visita al Palacio de los Duques de Medinaceli, uh-huh, como es también proyectar alguna película de los años 60 sobre nuestra sierra para que el visitante pueda comparar cómo era la sierra y cómo es ahora. Y luego también pues queremos mostrar pues esa presentación que hemos hecho en Madrid y en Guadalajara y que seguiremos haciendo por toda España, El Paraíso Perdido, para dar a conocer esta comarca. Es, digamos, aprovechar un evento concreto como es la asamblea anual para unir y presentar todos los encantos que tiene la sierra tanto a los socios como a los no socios para que sepan y conozcan mucho mejor nuestra tierra y la pongan en valor.
¿Qué es un documental este del Paraíso Perdido, Francisco?
Es una presentación que hicimos aquí en Guadalajara, en la Biblioteca Provincial. Luego lo hicimos en Madrid, en la Casa de Guadalajara en Madrid. Uh-huh. Y lo iremos haciendo por diferentes áreas metropolitanas de Madrid. Lo queremos hacer en Las Rozas, en Majadahonda, en Coslada, en Alcalá de Henares, en Torrejón, en Getafe, para dar a conocer en Madrid quiénes somos y qué tenemos, qué tiene la Sierra Norte de diferente, ¿no? Porque hay algunos valores que son muy muy distintivos y que no estamos poniendo todavía en valor, y es lo que pretendemos.
Claro, o sea, se trabaja también un poco por lo que vemos, toda la zona del corredor, la zona de Madrid, ¿por qué? Porque de ahí es donde vienen el claro, mayor número de los visitantes que nos llegan.
El 80% de los visitantes nos vienen de lo que es el área metropolitana de Madrid. Eso nos óbice para que una vez que hayamos dado a conocer toda la área metropolitana, pues quién es nuestra Sierra Norte, pues después vayamos viajando por Cataluña, por Valencia, País Vasco, Andalucía, Murcia, para que también se conozca un poquito más. Y luego aprovechar alguna feria de turismo en el exterior para asistir y presentar también nuestra Sierra Norte como imagen de marca. Es que tenemos mucho que enseñar, hay valores que nos distinguen, tenemos un patrimonio magnífico de los pueblos abandonados, tenemos un patrimonio magnífico de prehistoria, tenemos un patrimonio excelente en temas de paisajes, de contraste de paisajes y de color.
Tenemos, como además estabais poniendo sobre la mesa, y será así a partir de la 1 de la tarde del próximo miércoles, turismo monumental estupendo, esa visita al Palacio de Cogolludo así lo va a demostrar, esa nueva vertiente que se abre también como una nueva posibilidad también para la zona, como es ese turismo enológico que pone a disposición Bodega Río Negro con sus catas de vino, con sus enormes viñedos. Yo creo que también...
Vino excelente, por cierto.
Sí, señor, ese Finca Río Negro que nosotros hemos catado aquí, te lo puedo decir de primera mano, Francisco.
Mejor el blanco o el tinto, pero me gustan los dos.
Pues sí, la verdad es que el tinto hacía poco había ganado esas medallas de oro en el Festival de Berlín de vinos y bueno, pues ahí tenemos que es que muchas veces uno tiene que ir a hacer, ¿verdad?, de patria fuera de nuestras fronteras, cuando aquí lo reconocemos bien poquito, ¿no? Pues hay que empezar ya a valorar lo que tenemos de primera mano. Eso es lo que se intenta también con este Día del Turismo de la Sierra Norte, conocer toda esa zona, pero también conocer a quienes la hacen latir, es decir, a sus empresarios, a quienes... Claro. Le dan vida en lo comercial. Hay alojamientos, ¿verdad, Francisco?, para todo tipo de gustos.
Claro,
para todos
tenemos
públicos.
Una variedad tremenda porque tenemos apartamentos, casas rurales de alquiler completo, tenemos también complejos, casas de alquiler para habitaciones, hostales, restaurantes, tiendas de artesanía y además en sitios estratégicos con una vista espectacular, con un entorno diferente. Cada uno de ellos aporta algo diferente que lo hace único dentro de lo que es el contexto de la Sierra Norte. Y luego cada pueblecito en el que están ubicados estos alojamientos tiene una riqueza diferente. Es una de las maravillas que tiene nuestra Sierra Norte, es que cada pueblo tiene algo peculiar que lo hace único. Y esto tenemos que creérnoslo nosotros para después ponerlo en valor de cara al visitante y de cara también a los turoperadores y las agencias.
Claro,
cosa que tenemos que empezar por ahí, porque no nosotros mismos.
Eso, además, me imagino que se trabajará muy en profundidad a partir de las 5 de la tarde, que es cuando ya los socios de la Asociación de Turismo ya os metéis en vuestra asamblea anual.
Claro.
Pero eso sí, con puertas abiertas para que la gente del entorno también se incluya dentro de esta asociación.
Es lo que queremos, que son puertas abiertas para que todos acudan y nos conozcan, vean cómo trabajamos, qué pretendemos hacer, y aunemos esfuerzos, sumemos fuerzas para conseguir que la Sierra Norte sea una imagen de marca conocida y de calidad, que nos sepan valorar en lo que somos realmente.
Pues solamente nos queda, yo creo que apuntar algo imprescindible, como es la forma de ponernos en contacto con la Asociación de Turismo Rural Sierra Norte de Guadalajara, no solamente para este puntual Día del Turismo en la Sierra, que llega este miércoles, sino también a lo mejor para formar parte de sus actividades y de su desarrollo económico y social en esta zona. ¿Cómo podemos ponernos en contacto o conocer más?
Una página web que es www.lasierranortedeguadalajara.com. Repito, sierranortedeguadalajara.com es una página web a la que se pueden dirigir. Y luego el miércoles, en la Plaza Mayor de Cogolludo, allí establecemos nuestro punto de contacto con todos los que nos quieran acompañar para a partir de ahí distribuirnos o bien a las bodegas o ver el palacio o ver esas películas de los años 60.
Qué bonito. Pues es una cita, yo creo que no se deben perder todos aquellos interesados en conocer algo más de nuestro patrimonio monumental paisajístico, como es esa Serranía Norte de Guadalajara, y hacerlo además de la mano de auténticos conocedores del área, como son los de la Asociación de Turismo Rural, capitaneada por Francisco Martín Macías, con quien ha sido un placer charlar este ratito aquí en COPE Guadalajara y COPE Sigüenza. Francisco, que salga un día chapó, que os acompañe el tiempo y todo.
Os esperamos.
Gracias.
Hasta luego. Gracias.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y así es como suena cuando nuestro queridísimo Antonio Raiz se pone a la máquina de escribir y le salen artículos tan estupendos como el que esta tarde recibirá el premio al ciclo integral del agua, noveno premio patrocinado por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, por un artículo titulado El río que nos une. Antonio, ya os lo comentaba yo antes y le conocéis de sobra, es periodista de la cadena COPE y bueno, además es buen amigo de los que todavía permanecemos en esta casa de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza. Antonio, buenos días.
Buenos días, Mónica, ¿cómo estás?
Pues encantada de tenerte al otro lado del hilo telefónico. Esta tarde, desde luego, te tendré de primera mano en presencia para poder felicitarte por este premio que se te otorga como noveno premio patrocinado por la MAS sobre el ciclo integral del agua. Háblame un poco de ese artículo, El río que nos une, que publicaste en Alcarria Alta, más o menos en qué mes.
Pues se publicó en el tercer trimestre del año pasado y ese artículo surge, o lo escribo, tras asistir a esa fiesta anual que celebran los municipios del Alto Tajo en homenaje a los gancheros. Sabes que son varios municipios que comparten esa asociación de gancheros del Alto Tajo, Zaurejas, Peñalén, Peralejos, Poveda de la Sierra. Este año, 2012 pasado, tocaba en Taravilla. Y tras ese espectáculo, que es un auténtico espectáculo, cómo bajan los troncos por el río, rememorando lo que fue ese oficio de los gancheros, pues se me volvió a poner la carne de gallina y pensé en escribir y en servir un poco de humilde homenaje a un oficio que fue muy característico de toda la comarca de la Serranía del Alto Tajo y que está desaparecido, pero que ha vuelto a la actualidad. Y en esta ocasión, lamentablemente, tras la muerte la semana pasada de quien mejor glosó el oficio de los gancheros, que fue José Luis San Pedro.
La verdad es que esta semana pasada, aquí lo hablábamos, que el libro de cabecera de todo alcarreño que se precie debería ser ese río que nos lleva, ¿no?, de José Luis San Pedro, y en este caso, ¿por qué no acompañarlo de la lectura del río que nos une? Que no solamente, me imagino, citará al gran pensador que nos acaba de dejar, sino también a una serie de figuras literarias que también han tenido, como tú, Antonio, el Tajo como inspiración y como musa.
Sí, y yo en este caso como vida, porque mi familia desciende, mi familia paterna desciende de uno de los pueblos emblemáticos del Parque Natural del Alto Tajo, de Armayones, por donde pasa el río Tajo y pues por donde desde bien chiquititos nos hemos ido a bañar, nos hemos ido a pasar la tarde, a pasar el día y que no deja de ser ese río que une una comarca muy importante de la provincia de Guadalajara, prácticamente una zona muy grande, pero en aquella zona del Alto Tajo, pues una comarca muy significativa y que ha servido para unir a unos vecinos, y por aquello el río que nos une, no solo a los gancheros les sirvió de unión, también a los vecinos que van quedando, que es una zona que está muy despoblada, pero que el río sigue siendo su nexo y sigue siendo la unión de todos aquellos pueblos.
Antonio, como periodista, cuando uno se sienta a escribir sobre un tema tan inspirador como puede ser este del Alto Tajo y bueno, pues le da un título como ese río que nos une, ¿ya se huele el premio o no? ¿O eso llega después?
Para nada, uno escribe pues por lo que te decía antes, un poco el leitmotiv de la revista Alcarria Alta es la promoción de toda la zona, de la comarca de la Alcarria, de la comarca de esa zona tan muchas veces olvidada de Guadalajara, y es la promoción de unos pueblos. Y yo vi que cuando salí de Taravilla, digo, bueno, pues ¿por qué no escribir de los gancheros? ¿Por qué no escribir de esta actividad tan bonita y de este oficio que para mucha gente es desconocida? Aquellos hombres de cerradas barbas, de figura colosal, rostro tostado, que por esta época, en mes de abril, ya habían empezado las maderadas. Marzo y sus marzadas se llevan las maderadas. Por esta época de abril ya estaba muy avanzada. Imagínate, vamos a ponernos en situación, cómo era su trabajo en un año como este, de lluvias abundantes, que baja el río Tajo, pues embravecido por aquella zona, y que tenían que bajar, se habla en algunas crónicas, de cerca de 50.000 troncos, Mónica. Imagínate cuál era su labor, cuál era su trabajo, y cómo eran las noches de lluvia, un mes de marzo que no ha parado de llover. Pues, en fin, una dureza extrema la de este oficio.
Y la verdad es que uno, ¿verdad?, desde su pequeño ámbito de actuación, pues qué menos que hacerle un homenaje a esta figura de los gancheros desde, bueno, pues desde este rinconcito que uno se busca a la hora de escribir y con fina y acertada pluma. Esta tarde, ese premio que te van a otorgar no se te otorga por parte de desconocidos, son al fin y al cabo tus compañeros, tus convecinos también los que te lo dan a través de la Asociación de la Prensa de Guadalajara. Para ti eso también me imagino que significará un algo más, ¿no?
Algo más, es un orgullo tremendo que tus propios compañeros te reconozcan, en este caso, por un artículo que habla de Guadalajara, por un artículo que habla de nuestra comarca, y por, pues eso, un trabajo periodístico que no deja de ser un homenaje a un oficio también, en este caso el de los gancheros, y que te lo hagan tus compañeros de oficio, que son los periodistas, pues para mí tiene un mérito muy importante y, en fin, una satisfacción muy grande.
Me imagino que también esta tarde habrá capítulo de agradecimientos, y yo no sé si algo de reivindicación en el discurso de recogida del premio.
Bueno, pues sí, reivindicación, en este caso, que el esfuerzo que de estos hombres, como eran los gancheros, pues tiene unas consecuencias y unos premios que no tiene por qué ser un premio metálico, un premio de reconocimiento especial. Es el premio del día a día y es el premio de poder trabajar, que en nuestra profesión, Mónica, está muy difícil en los tiempos que corren, y por eso dar las gracias a que medios como en este caso Alcarria Alta sigan ahí al pie del cañón después de 30 años y que permitan a los periodistas, y aunque suena perogrullada, poder escribir y poder realizar su trabajo. Una perogrullada que, como digo, en estos tiempos que corren para los periodistas pues no es tal.
Bueno, pues periodista, aquel que habla, Antonio Herraiz, periodista de COPE y noveno premio de periodismo sobre el ciclo integral del agua, al que se le entregará esta tarde a las 7:30 en esa sala multiusos del Centro San José, con sus compañeros, te lo aseguro yo, presentes. Este año, Antonio, hemos hablado, con lo cual en este 2013, en esa fiesta de Peralejos, me imagino que tocará hacer gala de eso que te corre a ti por las venas.
Sí.
Y es una, bueno, pues una imitación de los gancheros. No sé si te veo yo encima de un tronco.
Eso ya es más complicado, pero sí que una escapadita, tú, Mónica, tienes que acudir este año, porque es una fiesta que merece la pena, porque lo organiza la Asociación de Gancheros del Alto Tajo, pone muchísimo empeño, porque es una auténtica fiesta que aglutina un montón de personas, y porque la organización es extraordinaria y sirve para pasar no solo un día, sino visitar, el que no la ha conozcado, una zona que en mi caso es apasionante.
Pues tú invítame, tú tiéntame, que aquí Abel y una servidora seguro que se dejan.
Está un paso, Mónica, que está un paso.
A un paso, efectivamente, y también a un paso está esa invitación que hacemos a todos para que, bueno, pues te arropen en la recogida de este premio. Nuestra más sincera enhorabuena, Antonio.
Muchas gracias, Mónica.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y a ustedes también, hasta luego, hasta mañana a las 12:30. Regresamos aquí con toda la caballería de la mañana en Guadalajara. Adiós.